¿Tienes clientes? ¿Diriges un equipo de ventas? ¿Eres dueño de un negocio o de una gran empresa? Si la respuesta es sí, bienvenido, bienvenida. Este, a partir de ahora, es tu lugar. Bienvenido a la magia del servicio al cliente. En este podcast hablamos de ventas, marketing, comunicación, liderazgo comercial, inteligencia emocional aplicada a las ventas. Todo para que ofrezcas el mejor servicio a tus clientes y consigas venderles y que te recuerden para volver a venderles. Seth Godin, uno de los teóricos más importantes del mundo del marketing del siglo XXI, dice que a los consumidores hay que proponerles ideas frescas y brillantes y que ellos deseen transmitir a otras personas. De esta manera conseguirás lo que Godin denomina estornudadores, sneezers. Ellos serán los encargados de propagar tus productos y servicios igual que un virus. Por mi parte, espero contagiarte con este virus porque tengo un único objetivo en este podcast: proporcionarte contenidos de valor. Con personas interesantes a las que voy a entrevistar, con contenidos de vanguardia que te hagan pensar de una forma diferente, con técnicas y estrategias prácticas, aplicables, nada de teoría. Y siempre escuchando la voz del cliente. Soy David Blanco, especialista en servicio al cliente y liderazgo de equipos comerciales. Tengo 27 años de experiencia y en todos ellos he aprendido una sola cosa. Lo más importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. Bienvenido a la magia del servicio al cliente. Bueno, pues hoy es viernes y en el podcast de la magia del servicio al cliente, todos los viernes, es el día del cliente. Y hoy, queridos oyentes, tenemos la suerte de hablar con la responsable del servicio de defensa del cliente de Telefónica. Por tanto, la voz del cliente de Telefónica. Hoy hablamos con Amaya Arriola. Bienvenida, Amaya, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti, David, por la invitación.
Pues nada, un placer y muchísimas gracias por tu tiempo. Antes de empezar, quiero agradecer y dedicar este episodio a Itziar Galbarriatu, porque fue ella quien me habló de ti y me propuso que te entrevistara. Así que, Itziar, muchas gracias por pasarme el contacto de Amaya. Así que, nada, si te parece, pues comenzamos. El Servicio de Defensa del Cliente de Telefónica nace en el año 2006. Tú lo diriges desde su inicio, Amaya. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la función del Servicio de Defensa al Cliente de Telefónica?
Pues mira, el servicio de defensa del cliente de Telefónica tiene una doble función. La primera, y la que para el cliente final pues es la más importante, la que más le puede interesar, es que somos una segunda instancia de reclamación para aquellos clientes que no hayan, pues no sé, no estén satisfechos con la respuesta que le haya podido dar la empresa, algún tipo de incidencia que haya podido tener en un momento puntual, de alguna oferta o del servicio, de alguna avería o de algún tema que afecte a su servicio, al servicio que ha contratado con la empresa. Su primera vía, evidentemente, es acudir a la empresa con la atención que tiene y, bien, hay clientes, los menos, pero hay clientes que no están satisfechos con la respuesta que les ha dado la empresa y pueden acudir a diferentes instancias de resolución alternativa de litigios, como son las juntas arbitrales de consumo, que están en España pues muy implementadas y son muy conocidas, y las que Telefónica está adherida al sistema arbitral de consumo. En el caso de los usuarios de telecomunicaciones existe la Oficina de Atención Usuario de las Telecomunicaciones, la CESI. Bien, el cliente tiene vías para acudir y Telefónica, de manera voluntaria, consideró que era interesante darle una vía más para que el cliente elija cuál desea. Es una vía independiente que haría una revisión de su caso de manera independiente y objetiva y le daría una resolución al mismo. Una resolución vinculante para la empresa, que no para el cliente, sí, para la empresa. Y por lo tanto de obligado cumplimiento para la misma una vez que el servicio de defensa del cliente, después de haber analizado el caso, pues toma una resolución.
Vale.
Y luego tiene una segunda función y es la función de actuar como voz del cliente dentro de la casa, dentro de la empresa, dentro de los procesos de reflexión que todos los días y que de manera continua la empresa realiza, pues con la finalidad última que tiene de hacer todo lo posible para que el cliente esté satisfecho desde el principio de su relación con la empresa, con Telefónica, hasta el final. Esa es la finalidad de constituir de manera voluntaria, porque no hay otra empresa de telecomunicaciones ahora mismo en España que tenga una figura como esta, de manera voluntaria, pues un defensor del cliente que le aporte esa voz objetiva y que le sirva para estar más cerca de lo que el cliente le está demandando, tener una vía más para conocer esa voz.
Perfecto. Luego, de hecho, por lo que yo he podido investigar, el servicio de defensa del cliente tiene comunicación directa con la dirección de la empresa. ¿En qué medida, Amaya, beneficia esa línea directa a los clientes?
Esto es algo intrínseco en las figuras del ombudsman, del defensor del cliente. Uh-huh. Este tipo de figuras siempre nacen desde con un apoyo institucional muy importante. Ten en cuenta que no dejan de ser una voz discordante, diferente.
Claro.
Es una voz que no está supeditada a ninguna política de la casa y tampoco está supeditada al control presupuestario o al presupuesto de la casa. Realmente eso es lo que le da algo diferente, porque en Telefónica hay gente muy buena trabajando en áreas de calidad, en áreas de atención al cliente, haciendo un trabajo excelente.
Claro.
Pero todos son gente del fondo que trabaja para la empresa y que, por lo tanto, cumple pues los objetivos y dentro del objetivo presupuestario, etcétera, etcétera. Y hay algo que siempre se dice que es la soledad del CEO, le llaman, ¿no? La sensación que muchas veces tiene la alta dirección de que hay información de los grupos de interés, no solamente del cliente en general, de grupos de interés, que pues que puede llegarle de manera parcial o que pues por su día a día pudiera enterarse más de resultados, más numéricos y no tanto de este tipo de información, ¿no? Que cuesta mucho que suba en informes que llegan al comité de dirección. Entonces, claro, es importante que las figuras de defensa del cliente, este tipo de figuras, tengan un reporte directo con la alta dirección. Porque tenemos una manera de decir las cosas internamente, claro, pues muy objetiva, y es ese discurso rompedor el que, si no, pues costaría mucho que pudiera llegar. Creemos que eso es lo que aporta valor.
Qué bueno. Y ahora que nos están escuchando otras empresas, grandes empresas, pequeñas empresas, ¿qué ventaja tiene? ¿Qué ventaja después de... Tú llevas desde el año 2006, o sea, prácticamente 13 años como responsable del servicio de defensa del cliente. ¿Qué ventaja tiene para una empresa ofrecer este servicio a sus clientes?
Pues mira, este servicio es muy interesante y ha sido siempre una de mis batallas para grandes empresas. Evidentemente, un taller de reparación de coches o una tintorería no tendría sentido que tuviera un servicio de estos. La lógica es que se apunte, pues, por ejemplo, para las controversias que pueda tener con sus clientes, algún tipo de ADR, como puede hacer el sistema arbitral de consumo, pero no tiene tanto sentido para empresas pequeñas. Pero para una empresa grande, una empresa sobre todo que venga de sectores liberalizados, puede hacer transporte, puede hacer energía, este tipo de servicios aporta una voz muy fresca, sirve muchas veces como revulsivo. Yo lo que siempre digo es que somos las únicas figuras, la gente que trabajamos juntos en defensa del cliente, que deben de preocuparse por las cuentas de resultados de la empresa. Todo, el 100% de las personas que trabajan en una empresa deben de preocuparse por los resultados,
claro,
porque es fundamental que lo tengan intrínseco, igual que las políticas de atención al cliente. El defensor del cliente, la gente que trabaja en defensa del cliente, solo se preocupa por los compromisos que la empresa tenga con el cliente y por la satisfacción del cliente. Y esa parcialidad te acerca mucho a un montón de políticas que desde un punto de vista estratégico político pueden tener sentido,
sí,
pero que si las ves desde otro punto de vista a lo mejor ya no tanto. Yo creo que este tipo de figuras, bien sea un defensor del cliente o bien sea tener a alguien dentro de la casa que le des derecho a disentir, a pensar de otra manera, en grandes empresas ayuda muchísimo, porque hay cosas que, como te digo, tienen sentido en el corto plazo, tienen sentido dentro de un proyecto presupuestario estratégico, pero pueden no tenerlo tanto o pueden perder su sentido cuando lo ves con un punto de vista externo. Y sobre todo lo que te da es, te sí. aporta es esa... Ese nueva voz, ¿eh? Luego la empresa siempre es soberana de tomar sus decisiones y de llevar la política comercial y la necesidad cliente que considere, pero teniendo toda la información encima de la mesa. Eso es lo que creyó Telefónica y por eso tuvo la valentía de poner en marcha una figura como esta, que tiene su parte también complicada, porque claro. Bueno, pues no es fácil, no todo el mundo le gusta que le digan las cosas que pueden no hacer bien. Y eso es muy valiente.
Completamente. No, y me parece que también es una forma, a veces, al hilo de lo que estás diciendo, de repensar un poco, ¿no? Del uh-huh. internamente, repensar lo que hacemos en el día a día, repensar la estrategia y, sobre todo, también teniendo muy en cuenta la voz del cliente, ¿no? Que es la voz directa del cliente, que la que ponemos encima de la mesa, ¿no? Y eso tiene un uh-huh. valor muy potente, ¿no?
Sí. Sí, además, si uno estudia y analiza las empresas, las que pues se mantienen en el tiempo, las que están ahí y las que han crecido, te vas a dar cuenta que la mayoría tiene eso en el ADN, es decir, claro. La voz del cliente es algo más que un aspiracional que contar en una convención de directivos. La voz del cliente es sencillamente la razón de existir. El no tenerlo así pues es un suicidio para cualquier empresa. No perduraría.
Muy bueno. En todos estos años, Amaya, ¿recuerdas algún caso en especial que os haya proporcionado mucha satisfacción tanto a ti como a tu equipo que se pueda contar?
Pues a ver, algún caso en concreto que nos haya... Es que hemos tenido de todo. Nosotros empatizamos muchísimo porque son cartas largas en las que sí. la gente además pues te cuenta sus sentimientos, porque muchas veces la relación con el cliente va más allá de la calidad de un producto y un servicio.
Claro.
Mucho más allá. Entra la sensación que un cliente ha tenido con la empresa y los sentimientos que le despiertan momentos puntuales. Y nosotros siempre nos acordamos del agradecimiento posterior y la satisfacción de que el cliente, que bueno, pues oye, la Telefónica es una gran empresa, una empresa muy potente con una calidad de servicio excepcional, pero como todas, tiene sus momentos de equivocarse, ¿cómo no?
Claro.
Y el saber y tener la satisfacción de que el cliente ha cambiado su opinión y vuelve a confiar en Telefónica y decide quedarse con Telefónica y seguir dejando que fuéramos sus proveedores de servicio de telecomunicaciones y de ocio y de todo, porque ya vamos a ser proveedores de todo, claro. De un montón de cosas las que quedan por llegar, pues nos da muchísima satisfacción y bueno, es que seguro que la gente, es que ahora mismo me dices una en concreto y me cuesta, pero sí, de gente de fuera, me acuerdo de un señor que estuvo 6 meses navegando, fue muy bonito, como nos contaba un pescador.
Sí.
No sé, al final es que empatizas, ¿verdad?
Claro.
Las relaciones con el cliente son relaciones humanas y no se nos tiene que olvidar.
Hay una frase que dice Miguel Ángel Cornejo, el gran formador de líderes y fallecido hace 3 o 4 años, que decía: no escuches palabras, entiende emociones. Yo creo que en todos esos escritos, ¿verdad? Aparte de escucharlas, de leer las palabras, ¿no? Hay unas emociones muy, muy presentes, ¿cierto?
Somos seres humanos emocionales y muchas de las decisiones que los seres humanos tomamos en nuestro día a día, no te digo muchas, te digo prácticamente sí. la mayoría de ellas, más allá que en un momento dado, pues por temas concretos tomemos decisiones más económicas, racionales, son decisiones emocionales, son relaciones humanas y eso Telefónica lo tiene muy presente uh-huh. y cada vez más. Telefónica tiene un proceso de transformación y viene en un proceso de transformación tremendo desde hace 10 años, sobre todo, y lo sabe y lo tiene en cuenta. Y para mí es vital. Esto no se trata solo de cumplir ese satisfecho con que tiene el mejor servicio de ocio como Star Plus, ni la mejor fibra, sino que siente una relación de confianza y de emocionalidad potente con la empresa que le da el servicio. A mí me parece fundamental.
Además, ya hay una cosa, cuando nosotros nos comunicábamos por mensaje, ¿no? Para hacer esta entrevista, una cosa que me gustó mucho cuando yo te leía, y es que tú decías que tienes pasión por el cliente. ¿En qué medida se traduce esa pasión que tú tienes por el cliente?
Pues mira, la pasión se mide en que trabajar en defensa del cliente es un poco, imagínate, tal como te estoy diciendo, ¿no? Esta empresa es una gran empresa, las cosas suelen ir bien, pero a veces van mal. Y los defensores del cliente en eso somos un poco como un médico de familia, te lo puedes imaginar, en un ambulatorio que abre la puerta y hay un montón de gente con problemas, el que tiene las varices, el que tiene tal. Es un trabajo duro, es un trabajo, pues eso, de momentos que puedan ser duros.
Claro.
Y son 13 años haciéndolo y no me canso. Para mí esto es mi vida. Yo creo que todos nacemos con un talento, todos nacemos, cada persona nacemos con algo que se nos da bien, y para mí es un lujo haber conseguido encontrar lo que me mueve a levantarme todos los días con ilusión y a ponerle todas las ganas para cambiar las cosas, ayudar a cambiar las cosas y para que el cliente de Telefónica sienta que está en la empresa que mejor le va a tratar y que va a estar siempre preocupado de cómo se siente y de que tiene el mejor servicio y de que está bien escuchado y de que está bien atendido. Es que no me canso. Yo creo que la gente tiene que encontrar su pasión. Eso me parece que es fundamental en la vida. Y yo he encontrado la mía, he tenido esa suerte.
Qué bien.
Y por eso, pues no me canso.
Qué importante.
Piensa que no son las áreas de más glamour, las áreas de reclamaciones. Pues francamente, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el tener contacto directo con el cliente es de las mejores satisfacciones que he tenido en mi carrera profesional.
Qué bueno. Y aparte es que estamos hablando de servicio al cliente, ¿verdad? Estamos hablando de ayudar al cliente, ¿no? Que yo creo que es una de las grandes claves, ¿no? En la relación que una empresa tiene con un cliente, ¿no? O con un comercial de manera directa tiene con un cliente, ¿no? Esa vocación de servicio, pues la verdad que al cliente le llega, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. En todos estos años, Amaya, ¿qué has aprendido gracias a los clientes?
Pues he aprendido precisamente lo que te estaba comentando, a aterrizar. Yo antes trabajaba y estuve unos años en el corporativo, estuve en un área de reputación corporativa donde aprendí mucho de los grupos de interés, de los diferentes riesgos reputacionales de una empresa, de temas de cultura corporativa, que me encantó, un tema que me gustó muchísimo. Pero todo muy teórico, evidentemente, escribir la visión de Telefónica o de otra empresa o de Mapfre o de Endesa, esto es pasar de la teoría a la realidad, a sentirlo, a verlo, a sentir el producto, a cómo le llega al cliente, a cómo percibe él, a cómo todas esas políticas que te decía, esas estrategias, esos procesos, esos procedimientos, cómo realmente aterrizan. Cuando tú lees una carta de un cliente de 3 folios, de repente te está contando el proceso, pero no te lo está contando como lo hemos escrito en una empresa, te lo está contando como lo vive él, que es la realidad. Porque lo que importa no es cómo nosotros podamos entender que el producto lo va a ver un cliente, sino cómo él lo ve. Esa es la realidad. Y es él que te va a pagar por el servicio. Entonces, ese aterrizar a la realidad, la teoría y la estrategia, pues para mí ha sido lo más enriquecedor. Yo creo que este tipo de áreas debería de moverse mucha gente de las empresas y que es fundamental que la gente vea en la realidad lo que significa pues lanzar un producto, por ejemplo.
Claro. Qué bueno. Escuchándote como ahora mismo, me venía a la mente una frase del biólogo chileno Humberto Maturana, que es una frase que yo utilizo durante muchos años en mis cursos y siempre con la primera parte de la frase, pues la gente suele estar de acuerdo, pero siempre hay una segunda parte, ¿no? Y la frase es: yo soy absolutamente responsable de lo que digo e irresponsable de lo que tú escuchas. Cuando uno dice eso, casi todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Pero claro, la segunda parte es: mi labor es cotejar constantemente lo que yo digo con lo que tú escuchas.
Claro,
Y a la hora de proponer productos y servicios, entiendo que en cierto modo es lo mismo, ¿no? O sea, yo propongo servicios, pero tú los recibes. Claro, si yo tengo la oportunidad de recibir el feedback de cómo tú entiendes lo que yo te estoy proponiendo, es un valor enorme, ¿no? Espectacular.
Pero si es que es fundamental. Y para la empresa, eso sí que es eficiencia. porque da igual si podamos hacer el producto, en nuestro caso un producto de telecomunicaciones tremendamente puntero, si no hemos escuchado al cliente y no sabemos qué es lo que él necesita. Uh-huh. Tenemos que escuchar al cliente y darle lo que él necesita, superando incluso sus expectativas. Es decir, muchas veces el cliente nos puede decir, necesito esto y estos son mis básicos, pero nosotros le podemos descubrir un mundo y, bueno, además tenemos la suerte, los que trabajamos en una empresa como Telefónica, de uh-huh. estar en el centro de la transformación social que se está produciendo. Esto es imparable. Y una empresa como Telefónica tiene muchísimo que aportar y va a aportar muchísimo al cliente, porque es tanto el cambio y es tanta la transformación, tanto va más allá de las necesidades, que es fundamental que estemos muy unidos, que escuchemos mucho al cliente para centrar muchísimo ese tiro a lo que él quiere, a lo que él necesita, a lo que le va a ser útil en su día a día en este mundo hiperconectado, digitalizado, automatizado al que nos estamos dirigiendo. Claro. Entonces, si no, vamos a perder nosotros eficiencia y vamos a frustrar muchísimo al cliente, que no va a entender lo que estamos haciendo.
Claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Hemos hablado hace un momentito, Amaya, de lo que tú has aprendido. ¿Qué piensas que ha aprendido el grupo Telefónica? ¿Qué es lo que ha aprendido la empresa por tener un servicio de atención al cliente, un servicio de defensa?
Pues a ver, al principio cuando nacimos había reticencias, no te las niego, y sí. Son normales porque creas una figura interna, pero independiente, objetiva, con una voz que va pues a decir las cosas que a uno puede no gustarle. Pues esto es un poco como nos pasa a todos en la vida, ¿no?
Claro.
Hay gente que admite mejor las críticas y gente que peor.
Sí.
Entonces no te niego, y pasará en cualquier empresa que se anime a montar un servicio de defensa del cliente, ponga un defensor del cliente en su organización, tendrá ciertas reticencias que se acaban convirtiendo en todo lo contrario. Telefónica nos tiene en cuenta cuando tiene que hacer algún tipo de proceso de reflexión de algún procedimiento, de algún tipo de política, nos escucha y cada vez, bueno, pues porque, pero esto es una cuestión de tiempo, efectivamente.
Claro.
Es un poco como te diría, el ganarse el que ese respeto de que oye, esta gente de defensa pues tiene cosas interesantes que decirnos, nos las dice de manera independiente, no hay ningún tipo de objetivo detrás más que la satisfacción del cliente, y es bueno que les escuchemos. Y la verdad es que es una relación ahora pues bastante buena. Y bueno, pues como todo, ¿no? Habrá ahí esto.
Claro.
Igual que es personal con los clientes, también es personal y emocional con las personas que trabajamos en las organizaciones. Pero en general, muy buena relación. Bueno, esto ya tendrías que preguntárselo a la gente de dentro de la empresa.
Sí.
Y más del comité de dirección, pero yo creo que razonablemente satisfechos y contentos de que existamos.
Qué bien. Mientras te estoy escuchando, hay una palabra enorme que me viene y que la quiero poner aquí, la palabra es cercanía, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Es que es fundamental.
Claro.
Es fundamental. La cercanía en general.
Claro. ¿Sí?
Tanto con el cliente como entre la gente que las organizaciones, muchas veces, y eso sí que me he dado cuenta en estos años, muchas veces algunas de las incidencias y ineficiencias que pueda tener la empresa en su relación con el cliente tiene que ver con los silos que la propia empresa se crea.
Uh-huh.
Entonces, muchas veces cuando voy a hablar con diferentes áreas, oye, y esto que pasa y esto otro, no, es que esto lo llevan tal, esto. La propia empresa tiene que aprender a ser más cercana entre los diferentes departamentos, porque son muchas veces esos silos que no se hacen por ningún tipo de, sino por el día a día,
claro,
los que hacen que no fluya la información y que acabe al final pues afectando al cliente, y porque afecta al cliente, afecta a la empresa. Porque yo en el fondo soy una defensora del cliente y por lo tanto defensora de la empresa.
Claro, perfectamente compatible, por supuestísimo, claro.
Claro.
Genial. Amaya, estamos llegando ya casi al final de esta entrevista, trasladándonos un poco al presente futuro, la inteligencia artificial ya convive con nosotros y es una realidad. ¿Los asistentes virtuales, tú crees que sabrán empatizar con los clientes?
A ver, con lo que significa la empatía y tal y como es la empatía, una máquina no puede empatizar. pero eso no quiere decir que no pueda ser una excelente herramienta de atención al cliente. Uh-huh. Una excelente herramienta. Al final, la inteligencia artificial aprende conforme a unos algoritmos y son esos algoritmos y es lo que hayamos querido programar en esas máquinas, qué aprendizaje queremos que tengan esas máquinas, la que pueda hacer que la respuesta hacia el cliente sea estupenda. Yo no tengo miedo en absoluto ni a la digitalización ni a la inteligencia artificial. Uh-huh. Lo que creo que es una oportunidad realmente para transformarse. Es decir, siempre he creído que no se trata de lo que tenemos hacerlo igual en unos y ceros, sino aprovechar la oportunidad para hacer las cosas de manera diferente. Y la inteligencia artificial lo que nos da es la oportunidad de que gente con enorme talento, de que personas que pueden hacer trabajos mucho más creativos y mucho más empáticos, sí, dediquen esas horas a ese tipo de trabajo. Entonces, yo doy la bienvenida a la automatización y a la digitalización, no le tengo miedo. Creo que puede ser buenísimo para tanto para las organizaciones empresariales como para todos nosotros como clientes y usuarios de productos y servicios. Y es las personas que creen esos algoritmos que van a hacer que esas máquinas autoaprendan y vayan aprendiendo los que tendrán que meterle esa empatía, entre comillas, ¿no? Porque la propia máquina por sí, pues empática, no puede ser.
Claro. No. Y para terminar, Amaya, esta pregunta que te voy a hacer ahora se la quiero agradecer a un compañero, a Javi Villalba. Cada vez son más fundamentales los canales online, los chats virtuales. De hecho, ahora mismo en vivo, en Brasil, a los clientes prepago ya los estamos atendiendo a través de Aura, ¿no? El sistema de reconocimiento de voz. ¿Para cuándo crees tú que en España podremos tener ese servicio? ¿Y en qué medida afectará eso al servicio de defensa del cliente en Telefónica?
Pues a ver, a la primera pregunta, pues antes de lo que nos imaginamos. Entonces algo es una realidad, Aura es una realidad, la cuarta plataforma, el proyecto de la cuarta plataforma y todo lo que conlleva detrás, que es mucho más que Aura, está ahí. Telefónica España es una empresa que viene de dos jurídicas diferentes, con sistemas diferentes y hay una complejidad importante de sistemas que quizá ha ralentizado un poquito más un lanzamiento más masivo, pero es que en muy poco tiempo, De hecho, ya hay empieza a haber pilotos de Novo, la que será la nueva aplicación con la que nos vamos a relacionar. Uh-huh. Yo soy una partidaria acérrima de defensa del cliente este tipo de herramientas porque ayudan mucho a evitar errores muchas veces de tramitación, ayudan mucho a que la información esté ahí, a que el cliente tenga toda la información, con lo cual los canales online, las apps, todos los canales que hagan que la información, el cliente, no le quepa duda de lo que está contratando, de qué características tiene, de qué precio, y todos los automatismos que puedan haber detrás y que, por lo tanto, evite errores humanos, pues es que me parece fantástico, porque lo vamos a notar un montón, lo va a notar el cliente muchísimo y lo va a notar la empresa también muchísimo. Y, como te decía, va a permitir que gente con enorme talento y con muchas capacidades se dedica a otro tipo de cosas más creativas.
Claro.
Y lo que afectará a veces al cliente, pues a lo mejor el día de mañana me quedo sin trabajo, porque ya todo va estupendamente bien. ¿Quién sabe? Yo feliz. O sea, que tampoco me importaría. La gente de defensa del cliente, los clientes que acuden, que ya te digo, son clientes muy puntuales, con temas que se han enquistado, que pues por la vida, por las estrellas, sí, o por lo que sea, pues se han ido concatenando un problema con otro. Pues siempre va a haber, porque errores pues siempre pueden cometerse, ¿no? Claro. Y eso al final es una información que nosotros aquí tratamos, evidentemente, con cero automatismo, porque, sí, como te decía, no solamente resolvemos el problema puntual de ese cliente que ha acudido al defensor, sino que analizamos el proceso end-to-end, desde el principio hasta el final, para saber dónde pueden estar esas debilidades y que no vuelva a pasar. El problema no es que los errores pasen, el problema es que se repitan en el tiempo.
Claro.
Y eso es un poco la funcionalidad y un poco la misión que tenemos de ayudar a la empresa en su trabajo diario de intentar que los errores no se vuelvan a cometer. Entonces, bueno, pues ojalá llegue un día en el que no haya ningún error y que el cliente no necesite un defensor del cliente. Yo creo que está más cerca y podré dedicarnos todos los que estamos aquí pues a otras cosas, que por qué no. Telefónica es enorme y muchas cosas claro. que hacer y encantados, pero bueno, cada cosa a su tiempo.
Fenomenal. ¿Hay alguna cosa, Maya, que no te haya preguntado y que tú quieras transmitir o que quieras que te pregunte o tú mismamente transmitir o comunicar?
No, has resumido bastante bien lo que es defensa del cliente, como te decía. A mí me gusta, sobre todo, porque este tipo de figuras son muy poco conocidas. Son más conocidas en países anglosajones, donde la figura del ombudsman es más conocida. En España, pues sí, se conoce el defensor del pueblo, pero poco más, ya te digo, hay muy pocas empresas que se hayan animado a crear este tipo de figuras. Yo vuelvo a insistir, animo a grandes empresas que lo tengan en cuenta, a que no tengan miedo a tener una voz que pueda ser a veces discordante, pero que siempre, siempre está con funcionalidad y con ganas de ayudar a las organizaciones a que se transformen. Esto va de cultura muchas veces, los claro. cambios culturales, como casi todos los cambios, como los cambios personales, pues lleva mucho tiempo, no son fáciles. Y este tipo de figuras quizá un poco divergentes o outsiders, pues muchas veces son las que puedan ayudar a esos procesos de transformación. Entonces, pues es sencillamente un poco lo que quiero que la gente se quede con ello, ¿no? Sí, que los defensores del cliente nacen con esa intención. Primero, que el cliente tenga otra instancia para acudir, para que él decida qué instancia de resolución alternativa a litigios le interesa, en qué momento, y por lo tanto la empresa le da esta función, esta figura como una opción. Uh-huh. Y bueno, pues oye, están satisfechos, generalmente muy satisfechos los que acuden al defensor del cliente, pero sobre todo para apoyar a la empresa en sus procesos de transformación, que ya te digo, son vitales. Que la que se nos viene encima es maravilloso, pero es un cambio tan profundo
sí.
que todo lo que podemos hacer, pues bienvenido sea.
Totalmente, pero es un mundo apasionante, ¿eh? La verdad sí. que vivimos un mundo apasionante.
Tenemos mucha suerte. Tenemos que aprovecharlo y utilizarlo bien. Creo que podemos transformar el mundo.
Completamente. Pues Amaya, de verdad, me siento privilegiado, es un lujo tenerte en la magia del servicio al cliente. Te doy las muchísimas gracias por el trabajo que haces día a día, tanto tú como tu equipo. Y nada, que sigamos ahí durante mucho tiempo, ¿vale?
De acuerdo, David, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
A ti y a todos tus oyentes.
Muchísimas gracias, Amaya. Muchas gracias.
¿Sigues ahí? ¿Estás? Muchas gracias por escuchar este episodio. Antes de despedirme, quiero que me ayudes a contagiar nuestra pasión por el servicio al cliente. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy sencillo. Recomienda este podcast a todos tus amigos, a aquellas personas de tu entorno a las que le puede interesar. Y si quieres ayudar también a personas a las que no conoces de nada, es muy fácil. Dale me gusta en iVoox o 5 estrellas en Apple Podcasts y compártelo en todas tus redes sociales. Muchas, muchas gracias, querido, querida escuchante. Antes de irme, si quieres proponerme temas para futuros episodios o contar con mi asesoramiento personalizado para tu negocio o para tu equipo, escríbeme a info@davidblancoperez.com o entra en mi web davidblancoperez.com. Y recuerda, el éxito de tu negocio reside en todos aquellos clientes a los que consigas enamorar. Un placer ayudarte.